Los de algún lado ven que hablo muy bajito, háganme señas, que yo tiendo a bajar la voz y lo siento mucho, pero por favor me avisan y yo hago ajustes. Amén. ¿Cómo ha estado este tiempo? Aquí me quedaré. ¿Saben? Esta mañana invertimos un buen tiempo viendo cómo se edifica la iglesia, ¿sí? La iglesia que es el reino de Dios hoy. Pues esta noche quisiéramos hablar del rey. ¿Les parece? Ah, el rey. Y quisiéramos ver cuáles son las características de su vida, de cómo es su temperamento, el temperamento de su vida. ¿Y cómo se vive en este reino? Así es que estamos ahora en, creo que dice mensaje 2, ¿dice?
Sí.
Ok, pues vamos a estar allí. Otra vez va a pasar lo mismo, vamos a llegar como hasta mitad del mensaje y mañana nuestro hermano completa. Pues saben, si queremos conocer a este rey, ¿a dónde tenemos que ir? A la Biblia. Todavía la Biblia es el libro más leído en toda la tierra. ¿Lo ha leído usted? De tapa a tapa. Si usted es cristiano y quiere conocer al rey, ese es el lugar. Entonces, yo les preguntaría, ustedes lo conocen, la Biblia tiene dos secciones principales. ¿Cuáles son? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ok, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? Le voy a decir una ayudita. Vayamos a Lucas 24, 27. Allí, ustedes saben que en Lucas 24 es cuando estos dos están todos tristes caminando hacia Emaús y el Señor los alcanzó en el camino. Y ellos hablaron muchas cosas. Donde yo vivo dicen muchas ridiculeces, muchas tonterías. Pero qué bueno que le podemos hablar al Señor todas nuestras ridiculeces. Y Él nos habla. Y la respuesta del Señor es la siguiente. Y comenzando desde Moisés y siguiendo, ¿qué es Moisés? Moisés son los primeros cinco libros de la Biblia, ¿verdad? Ajá, Génesis, Éxodo, ¿verdad? Pues, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba claramente en todas las escrituras lo referente a Él. Todas las escrituras hablan lo referente a Él. ¿A quién? A este Señor. Cuando le pregunten qué hablan esos 39 libros del Antiguo Testamento, ¿de qué usted le va a decir? De Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Si no fuera porque el Señor nos abrió la palabra, yo nunca hubiera visto eso. ¿Y de qué habla el Nuevo Testamento? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo empieza el primer versículo del Nuevo Testamento? Ajá, ¿qué dice? Hijo de David. Wow, dice Jesucristo, hijo de David. ¿Y cuál es el último nombre que se menciona en la Biblia? Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén. ¿De qué trata entonces todo el Nuevo Testamento? De esta persona maravillosa. Y esta persona maravillosa se describe, bueno, de muchas maneras en la Biblia, pero tenemos estos cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, estos cuatro evangelios, que nos dan una biografía en distintos ángulos de esta persona tan maravillosa. Se hacen una biografía de mí, en dos páginas la terminan y no hace falta más nada. Pero de esta persona, ¡ah! yo quiero hablarles de esta persona. En Mateo, como decía la hermana, él es el hijo de ¿qué? De David. Es decir, según, ¿y quién era David? El rey. Lo dice ahí mismo el versículo 6, ¿verdad? Así es que esta es una persona de la realeza. Nuestro Señor se nos presenta en el libro de Mateo como el rey que viene a salvarnos. Y el segundo libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, ¿es qué? Estos aparatitos nos traicionan, ¿verdad? En Marcos se nos presenta al Señor como el ¿qué? Como el siervo de Dios que vino a servir al Señor, y vino a servir a los hombres para que Dios, para que el hombre pudiera ser llevado a Dios. Mi rey se hizo esclavo. Y allí es que dice que el que quiera servir a otros, ¿qué tiene que hacer? El que quiera ser el primero entre muchos, ¿qué tiene que hacer? Ser el esclavo, ¿verdad? El siervo de los demás. ¿Y qué del libro de Lucas? ¿De qué nos habla? ¿Qué aspecto toca el libro de Lucas con relación a nuestro Señor? Allí él es ¿qué? Un hombre cabal, viviendo una vida normal. Yo no sé si a ustedes les llama eso la atención. Todos los varones aquí, quiero decirles una cosa. Hay uno que es el hombre. Allí, cuando Pilato fue a describirlo, dijo, he aquí el hombre. O sea que si usted quiere ser un hombre de verdad, ese es el hombre de verdad. Asegúrese que ese hombre de verdad está aquí creciendo. Y en Juan se nos muestra como ¿quién? Se nos presenta como el Hijo de Dios, Dios mismo, que vino a impartirse como vida en nosotros. Por eso es que usted ve que en el aspecto de la vida se nos habla del reino. ¿Cómo podemos entrar en el reino? Portándonos bien, haciendo buenas obras. ¿Así que se entra en el reino?
No.
¿Cómo se entra en el reino? Hay que nacer de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué bueno que hoy hubo tres que decidieron entrar. Nacer del agua, y ya habían nacido del Espíritu. Si ocurre un traslado, vamos a hablar de eso ya mismo. Así que si usted me dice, miren este asunto, no sé si a usted le pasó, pero por ejemplo a mí me pasó que antes de yo recibir al Señor, me decían, Jesucristo es Dios. Y yo decía, no, eso es un hombre que estuvo ahí en la historia. Pero entonces, en algún momento lo recibí. Y dije, wow, Él es Dios. Y se me olvidaba que Él era un hombre también. ¿Ven el punto? Nosotros necesitamos ver que Él es el Dios completo y el hombre perfecto. Que Él está lleno de divinidad, pero Él está lleno también de humanidad. Y yo estoy enamorado de esa persona. Si usted me dice que Dios, que Él es Dios, yo le voy a decir que Él es hombre. Si usted me dice que Él es hombre, yo le voy a decir que Él es Dios. Si usted me dice que Él es rey, yo le voy a decir que es un esclavo. Y si usted me dice que es un esclavo, yo le voy a decir que es el rey. ¡Qué persona, ¿verdad? Preciosa! Bueno, pero entonces, está bien que conozcamos mucho de este Señor en cuanto a eso, pero necesitamos todavía conocer sus características de vida, temperamento, algunas cosas más. Allá donde yo estoy, me acuerdan que tengo que subir la voz. Allá donde yo estoy, la semana pasada, hicimos una despedida para una hermana. que ella pues se va a ir a Argentina, se va a casar allá y va a seguir viviendo allá. Entonces yo le decía a ella en momentos con ella, le decía, mira, está bien que conozcas las cualidades de aquel con quien te quieres casar, eso está muy bien, pero ahora necesitas conocer cómo él vive, sus características de vida, su temperamento. Aún necesitas saber dónde vive, conocer cómo se vive allí, cómo es ese. Tú vas a tener que conocer su entorno, porque tú te vas a trasladar desde ese puntito del Caribe hasta Argentina y vas a hacer tu vida allí. Bueno, eso somos nosotros. Nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Amén. Tenemos que aprender a vivir ahí. Y tenemos que conocer cómo es esta vida, cómo es la manera de esta vida. Pero aún en este punto quisiera decir algo. O sea, cuando estaba pensando en esto de que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, pues les confieso, cuando antes de yo recibir al Señor, yo cuando me hablaban, yo decía, yo no quiero recibir al Señor porque yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Y si recibo al Señor, pues voy a tener a alguien que me va a estar gobernando. Yo no quiero eso. Pero el Señor fue dulce conmigo, me fue atrayendo, me fue capturando hasta que lo recibí. Y después que lo recibí, mientras leía la palabra, me encontré con Efesios 2, 1 y 2. Miren lo que dice ahí. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ay, yo dije, ay, yo me creía que yo era libre. Pero aquí dice que yo iba siendo llevado por la corriente de este mundo. Y me decía, cómprate esa ropa porque tiene que ser de esta marca y vestirte de esta manera, no te vistas. Y tienes que ir a estos, abrieron ese restaurante y tú tienes que ser de los primeros que vayas porque todo el mundo va a preguntar y ese es el tema de conversación y tú tienes la corriente de este mundo llevándome, ¿verdad? ¿Y quién estaba detrás de la corriente de este mundo? Dice ahí el versículo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. Y ese Satanás es tan, tan tirano. ¿Sabes lo que él hace? Te manda a pecar. Y tú quisieras hacerlo bien, pero ¿sabes qué haces? Pecas. Y cuando pecas, él te paga. Te paga con muerte. La paga del pecado es muerte. Y te paga con eso. Y no solamente eso, sino que después que te tentó y te mandó, te acusa. Ese es un tirano. Pero hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor. Este es un reino ilegal, pero nosotros estamos en un reino legal. Estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz. Y estamos en el Hijo de su amor. Bueno, pues tenemos que ver cómo se vive en este reino, cómo vive este rey, cómo es que es él, cómo le gusta vivir a él. Ustedes saben, cuando uno se va a casar y eso, una de las preguntas que a lo mejor uno tiene que hacer es a la esposa, ¿tú duermes con la luz prendida o con la luz apagada? ¿Verdad? Suena tonto, pero empiezan a ver muchos detallitos, ¿verdad? la primera característica de esta persona que me gustaría mencionar en breve es que él es un Dios que se esconde. Isaías 45:15 dice, verdaderamente tú eres un Dios que te escondes. A él no le gusta el espectáculo. A él no le gusta hacer alarde de nada. Él hizo este universo tan precioso. Ayer alguien estaba comentando que creo que en estos días se estaban alineando 7 planetas. ¡Wow! y cómo nos chocan. ¡Wow! Y así de grande como es eso, hace unos microorganismos tan pequeñitos. ¿Cómo Él toma cuidado de todas esas cosas? Ese es mi Dios. Pero, ¿dónde lo ves? Está escondido. Y uno dice, pues entonces no está. Pues sí está. Y si usted considera su vida, es bueno hacer el ejercicio de ir a través de toda su vida, dónde usted nació, en qué casa, en qué familia estuvo, por dónde fue su crecimiento, las escuelas, todo. ¿Qué pasó para que un día usted pudiera realmente abrir su corazón al Señor para que Él entrara? ¿Qué pasó para que un día usted no se conformara con meramente ser un cristiano nominal? Y hubiera un hambre y una sed en usted para, más allá, que pudiera cumplirse el propósito de Dios en su vida. ¿Quién hizo eso? El Dios que se esconde. Pero mi hermano le va a hablar mucho más de eso. Yo solamente quería provocarlo un poco. Vamos a leer el número uno juntos. Antes de eso le quiero hacer una pregunta a todos, porque le dijimos que una de las características es que Él es esta persona que le estamos describiendo. Ahora, ¿dónde está el Padre? El Padre, la respuesta está en Mateo 6:6. El Padre, esto sí lo voy a decir bajito, así que me tienen que atender. El Padre está en secreto. Ese es su lugar. Si usted quiere encontrarse con el Padre, ¿dónde tiene que estar? Y allí Él ve en secreto. Vamos a ir a hablar de eso después. Número uno, Romano, leemos. Necesitamos aprender del modelo establecido por el Señor, quien llevó una vida escondida al subir al monte para orar. Acabamos de leer unos versículos, acuérdense que les dije que pusieran el dedo en su Biblia, donde conocemos este pasaje, porque es muy notorio. Todavía el día de hoy hay gente que anda con un simbolito de un pececito, significando que son cristianos porque el Señor hizo un milagro de alimentar a los 5,000. ¿Recuerdan? Entonces, allí, ¿qué pasó? ¿El Señor dirigió toda la atención a Él? No. El Señor alzó sus ojos a los cielos para que todo el mundo viera cuál es la fuente. La fuente es el Padre. Y de ahí venía toda bendición. Y el Padre alimentó a los 5,000. Y tan pronto se terminó ese evento, que Él les mandó a recoger ustedes saben que eran solamente 5 panes y 2 peces, pero comieron 5,000 ¿qué? 5,000 hombres. Aquí, ¿hay más hombres o más mujeres? Más mujeres, como pasa muy a menudo. Y dice que tampoco estaban contados los niños. Y ellos comen también, ¿saben? ¿A cuánta gente alimentó el Señor? Yo no sé, para mí tenía que ser más de 10, 12 mil personas, no sé cuántos, pero muchísima gente. Si yo hubiera estado allí, yo digo, ¡wow! Nos quedamos en el, ¡wow! Vamos. ¿Vieron eso? Pero el Señor, ¿qué hizo? Dice que inmediatamente le dijo a los discípulos, váyanse, montense en el, los obligó, dice, los obligó a montarse en la barca para que fueran al otro lado. Y Él mismo se encargó de despedir a las multitudes. Yo no sé si Él tenía un interruptor para apagar las luces o qué hacía. Algo hizo para despedir pronto las multitudes. ¿Por qué? Porque a Él lo más que le importaba es pasar tiempo con el Padre, a solas. Vamos a leerlo acá mejor, ¿ok? Vamos a ver. Letra A. El Señor no permaneció en el resultado del milagro por las multitudes. El milagro de hombres, perdón. Para estar con el Padre en el monte en oración. ¿Cómo es? Para estar en el Padre en el monte en oración. Esa frase me gusta. En el Padre, en el monte, en oración. Dice aquí, el Señor obligó a los discípulos a que se apartaran de Él a fin de tener más tiempo para orar al Padre a solas. Él necesitaba orar a solas a su Padre que estaba en los cielos a fin de ser uno con el Padre y tener al Padre consigo en todo lo que hacía en la tierra para el establecimiento del reino de los cielos. Él hizo esto no en el lugar desierto, sino en el monte, con lo cual se apartó de todas las personas, incluso de sus discípulos, a fin de estar a solas para contactar al Padre. Él subió para pasar un tiempo con el Padre. El Padre, él sabía, el Padre es la fuente. Y además yo lo que quiero es hacer la voluntad del Padre. Así es que necesito pasar tiempo con el Padre para todo lo que yo vaya a hacer en la tierra. Yo necesito tocar al Padre. Así es que somos nosotros, ¿verdad? Tocar al Padre, tocar al Padre. Es posible, allí él estaba en oración. ¿Qué ustedes creen que él oró? Consideren así un poco. Lo bueno de la Biblia es que como hay muchos evangelios que nos describen el mismo pasaje, si usted va a Juan capítulo 6, usted ve que cuando él otra vez se encuentra con ellos, que estaban la multitud ahí, que estaban, el que alimenta, el que resuelve mis problemas y todas esas cosas, el que me da lo que necesito. Yo tenía hambre, el que cubre mis necesidades básicas. ¿Qué le contestó el Señor? El Señor le dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este Dios el Padre ha marcado con su sello. Eso dice en Juan 6:27. Tal parece que él estaba diciendo al Padre, Padre, gracias, gracias, porque tú como la fuente alimentaste a estos que estaban necesitados. Pero ahora lo que está pasando es que ellos me conocen a mí como el que le da alimento físico. Pero tú me has enviado, tú eres el que me has enviado a la tierra y tú quieres que yo les provea el alimento que para vida eterna permanece. ¿Qué tal si te estoy mirando a ti a ver si tú les revelas algo más a ellos? Con eso es que él pudo ir a hablarles a ellos en Juan 6, a decirles yo soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿Ven? Así es que él se movía, él se movía. ¿Quién originaba? El Padre originaba. El Padre suplía y él llevaba a cabo. Permita el Señor que nosotros seamos iguales en este asunto. ¿Saben? Es fácil preocuparnos por la comida, por el trabajo, por el sustento, por muchas cosas. En estos tiempos de mucha conmoción, pues a veces parece que el piso se nos mueve un poco, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que claro que tenemos necesidad de cosas materiales, claro que sí, pero que aprendamos a buscarlo para lo que es eterno, para la vida de verdad. Letra B. Deberíamos valorar tres frases. ¿Cuáles son? Para estar con el Padre, en el monte y en oración. Otra vez. Con el Padre, en el monte en oración. Nos gusta estar en comunión con el Padre. Y vamos a ver qué es eso de en el monte y en oración. En número uno, leemos, orar con otros es bueno, pero a menudo necesitamos orar solos. Cuando oramos con otros, no podemos disfrutar al Señor tan profundamente como cuando oramos al Señor a solas. Permita eso que el Señor, que podamos desarrollar un tiempo sólido, fuerte, no negociable de nuestra relación personal con el Señor, a solas con el Señor, para que se desarrolle algo aún para nuestra hora de crisis. Ven, me gusta, voy a citar otro versículo que mi hermano va a tocar, lo voy a tocar rápidamente, Oseas 14:5, sí. Dice, yo seré a Israel como rocío, o sea que eres fresco cada mañana, ¿verdad? Él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como los árboles del Líbano. Así es que por fuera, ¿qué se ve? Por fuera, fuera de la tierra, se ve lirio. Los lirios son frágiles, dependientes, ustedes saben, delicados, hasta medio comunes, ¿verdad? Pero debajo de la tierra, ¿qué hay? Raíces, cuando dice del Líbano, quiere decir que son como cedro, que son raíces grandes, profundas, hacia abajo. Pues nosotros necesitamos desarrollar ese tipo de vida, de vivir, ¿ves? No al revés, no que se vea un árbol bien grande con unas raíces pequeñitas. A eso cualquier momento de crisis se lo lleva. Yo, más adelante hablaremos un poquito de eso. Pero para desarrollar eso, yo quisiera pasar un ratito aquí hablando un poco, porque lo que quiere decir es que necesitamos fortalecer nuestra vida escondida y ser llenos del Espíritu. Y les quiero decir que en lo que tiene que ver con Dios, ya Dios lo ha hecho todo. Dios tiene todo preparado para que nosotros podamos participar de Él. Así es que, de hecho, Él se ha hecho el Espíritu para que nosotros le disfrutemos. Pero del lado de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué cosa? Bien sencillo. Vengo a ti, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que acudir al Señor. Tenemos que venir a Él. Yo no sé, me gusta como dice el Salmo 42:2. Ahí es que dice, tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré y compareceré delante de Dios? Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces nosotros decimos, mañana voy a tener un tiempo con el Señor. Mañana es que voy a tener de verdad un tiempo con el Señor. Ese mañana nunca va a llegar. ¿Qué tal hoy? ¿Qué tal mi sed me provoque a ir ya? Yo antes estaba diciendo, ya usted verá, cuando yo tengo mi escritorio con la lamparita, el cafecito acá, la Biblia aquí, la concordancia de Strong, eso nunca va a pasar. Simplemente venga a Él. Venimos a Él con sencillez. Venimos a tener tiempos con Él. Permita el Señor que nos dé hambre y sed por Él. Saben, muchos creyentes han estado orando y han estado leyendo la Biblia, pero ¿cuántos lo han tocado? ¿Cuántos saben lo que es un tiempo definido con el Señor? No estoy diciendo que es un tiempo de 24 horas o algo, estoy diciendo un tiempo de que usted sale con algo, aunque sea una palabra que nos sostenga, que sostenga al caído. Para eso, les voy a leer de un libro, porque si no se los leo, ustedes no me lo creen, ¿ok? Esto tiene que ver con Watchman Nee. Él hizo hay un libro que se llama ¿Qué haré, Señor? Y hay un capítulo, no tengo el tiempo para describirles el libro, si lo pueden leer les va a gustar, pero un capítulo se llama, en inglés se llama Catching Men, o pescando hombres, o prendiendo hombres, algo así. Es que Pedro, el Señor lo hizo un ¿qué? Un pescador de hombres. Miren lo que dice aquí. ¿Qué es lo que se demanda como mínimo al pecador para que pueda hallar al Señor y ser salvo? Dios, de su parte, ha hecho una triple provisión para cada hombre en su hora de crisis. En primer lugar, Jesucristo ha venido como amigo de los pecadores. Esto es importante. En segundo lugar, es Él personalmente y no un intermediario que viene a encontrarse con el hombre. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne para cumplir en el hombre la obra inicial de convicción de pecado, arrepentimiento, fe y todo lo que sigue a esto. Así que el Señor lo ha preparado todo. Está todo listo. Ahora dice aquí, por último, una condición, una sola, se demanda del pecador. Piense usted, ¿qué hace falta de parte del pecador? Y no me conteste para que no haga como yo, que fallé un montón de veces. Le voy a contestar yo. No se le pide, en primer lugar, que crea. O que se arrepienta. O que tenga conciencia de pecado. Ni tampoco se le exige saber que Cristo murió. No les voy a contar más nada. ¿Sí? ¿Le cuento? Sí, dice, se le pide únicamente que se acerque al Señor con un corazón honesto. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer cada mañana. Ir al Señor con un corazón honesto. No importa lo que usted le quiera decir. Puede que usted le diga, mira, a mí me gusta el mundo. Pues dígaselo a él. No se lo diga a Juan o a Ana, dígaselo al Señor. Porque Él es el amigo de los pecadores. Usted puede hablarle todas las cosas, pero ábrale su corazón. De hecho, ese es el próximo punto. Primero les dije que fuésemos a Él. Y el segundo punto que quiero decirles es que nos abramos a Él. Abrirnos, lo cual también implica vaciarnos y llenarnos. ¿Saben? Mi oración más reciente durante días ha sido, Señor, gracias que Tú eres el Espíritu. Ah, Tú eres el Espíritu que yo puedo recibir. Tú me has hecho como un vaso. Y yo quiero ser lleno contigo. Señor, si tú no me llenas, perdóname, pero sé que me voy a llenar con otras cosas. Ven y lléname. Y se lo digo, se lo trato de decir, ayúdame a tornarme muchas veces en el día para ser lleno contigo. Le digo, te pido que me alumbres para que muestres qué cosas hay en mí que ocupan espacio, porque yo quiero que eso es quitarlo para que tú lo llenes contigo. Alúmbrame una y otra vez. Para yo poder confesar, para poderte abrir camino, para que tú puedas entrar y para que tú puedas brotar desde nosotros. Pero, y lo que produce eso es que ¿saben lo que produce? Que le amemos. Ese es el tercer punto que les quiero decir. ¿Quién es la persona que más ama, según la Biblia? Al que más se le perdona. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que pecar? No. Lo que quiere decir es que tenemos que ir a Él para que nos alumbre, para que veamos lo que somos y para que el Señor entonces pueda entrar. No, vamos a descubrir que somos una máquina de pecado y que necesitamos desesperadamente que Él entre. Entonces, pues nos abrimos y entonces empezamos a amarlo más. Ven, si usted ve el libro de Juan, el Señor como que busca solamente dos cosas de nosotros. En el capítulo 1, Él lo que quiere es que le recibamos. En Juan 1, ¿qué dice? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Si usted nunca le ha dicho al Señor con su boca, Señor, entra en mi vida, esta es la noche para hacerlo. Dile al Señor, Señor, esta gente está diciendo algo, yo quiero probar eso. Ven, entra. Y a todos los que le hemos recibido, todavía el Señor termina el libro de Juan con una preocupación, con un interés. Y Él le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Ahora le vamos a poner nuestro nombre para que el Señor nos lo diga. Y yo voy a decir, Luis, ¿me amas? ¿Qué tal si cada uno lo decimos? Tres veces. Con su nombre, ¿verdad? Luis, ¿me amas? Luis, ¿me amas? Luis, ¿me amas? Señor, puede que el resultado de eso sea que le digamos al Señor, yo te amo, pero tú te mereces ser más amado que lo que yo te amo. ¿Qué tal si tú me atraes más? Si causas más amor. Yo quiero eso. Y el resultado de que amemos más es el próximo punto, se llama consagración. Nos consagramos a Él. ¿Y qué es consagrarse? Consagrarse no es, te prometo que de ahora en adelante, que mañana voy a empezar. ¿Saben por qué yo tengo este dedo gastado? Mañana voy a empezar. Mañana voy a empezar. No. Perdonen el ejemplo. Perdón. Pero que le podamos de verdad, que consagrarse lo que significa es que nos ofrecemos a Él. Tú me compraste por precio. Yo quisiera que llenaras mis manos, mi vida contigo. Amén. Lo que tú quieras, como tú quieras, aquí estoy. Y si usted hizo ese, en algún momento usted tiene que haber hecho una consagración definida con el Señor. Si no la ha hecho, hágala hoy. Pero si usted la hizo, dice, eso fue, déjame ver, en el 2003. Pues mire, hoy es un buen día. De hecho, nosotros necesitamos tener consagraciones frescas con el Señor cada día. Quisiera hablarles ahora de la experiencia de nuestro hermano Lee. Y les voy a leer, y permita el Señor que esta palabra cale en algunos de nosotros. Algunos lo hemos oído, pero todavía necesitamos que se escriba más, se cale más esta experiencia con nosotros. Se la podamos devolver al Señor en oración. Está hablando de agosto de 1931. Él dice, el Señor me habló en lo íntimo de mi ser. Me preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás vivo o muerto? No le preguntó, ¿estás correcto o incorrecto? ¿Lo estás haciendo bien o lo estás...? No, le dijo, ¿estás vivo o muerto? ¿Qué clase de cristiano eres? Esto representó una verdadera crisis para mí. De inmediato, a la mañana siguiente, subí a un monte que quedaba cerca de mi casa para orar. Fui allí muy temprano y de rodillas clamé al Señor. Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué pasa conmigo? Una semana tras otra, participo de reuniones cristianas, estudio de la palabra, oro, pero sigo tan carente de vida y soy tan débil. Y por muchos años no he traído una sola alma a ti. Al clamar de esta manera, el Espíritu Santo me inundó como poderosa marea y me percaté de cuán pecaminoso, vil y rebelde era yo. Es indescriptible lo que sentí en aquel momento. No pude sino postrarme en tierra y confesarle al Señor: Señor, soy pecador. Soy la persona más pecadora que hay en este mundo. Cada uno de nosotros necesita esa experiencia. Al confesar mi verdadera condición delante del Señor, las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. Después, al descender del monte, me sentía lleno de felicidad, gozo, paz y un sentimiento celestial indescriptible. Salto un poquito y dice, después dice, diariamente iba allí a orar al Señor de manera viviente. Durante aquel tiempo podía fácilmente encontrarme con el Señor. Leía la palabra, oraba e invocaba el nombre del Señor de manera viviente. A veces, mientras invocaba el nombre del Señor, lo hacía hasta que mis lágrimas me lo impedían. Por 7 meses subí todos los días a esa montaña para orar de esta manera. ¿Qué hubo? En él hubo un avivamiento. Y de ahí salió un avivamiento en la iglesia donde él estaba. Yo le pregunto, ¿le gustaría a usted que hubiese un avivamiento en la iglesia que usted está? Vaya al monte. ¿Saben qué puede ser que el Señor le pida? Cuando llegue al monte, que el monte no está lejos, el monte puede ser hasta el baño de su casa, ¿verdad? A lo mejor le dice, haz un círculo en el piso. Métete en el círculo y ora que todo lo que está dentro del círculo sea avivado. Y que se lleve todo lo que estorba y que se llene de todo lo que es vida. Y usted sea, cuando usted salga de ahí, usted sea una persona diferente. Claro, eso no basta con un día, eso es una experiencia diaria. Amén. Diaria. Entonces, cuando nos encontramos con otras personas, usted no puede evitar estar lleno, estar gozoso, y esta vida se expresa. Por eso es que la carga de los hermanos, como traía nuestro hermano Juan, no es solamente que experimentemos, sino que disfrutemos. Que disfrutemos para que expresemos. Bueno, seguimos, perdón. Número 2, incluso el Señor Jesús nos dijo que cuando oramos deberíamos cerrar nuestra puerta en privado y orar al Padre que ve en lo secreto. Entonces tenemos la sensación de cuán íntimo Él sea para nosotros y cuán cerca de Él estamos. ¿Vieron eso? El Padre ve en lo secreto. Usted ora y el Padre, ¿qué hace? ¿Oye? Aquí dice ve. Ve en lo secreto. Es que a veces nosotros, de hecho, ni sabemos. Usted trata, ni se ocupe de estar componiendo las oraciones. Usted dice, deja ver cómo el Padre me la va a contestar. Pero lo que usted necesita es, vengo a ti, Señor. Vengo, aquí estoy, Padre. Quiero estar contigo. Quiero pasar tiempo contigo. Yo no sé ni qué decirte, pero aquí estoy. Aquí estoy. A veces no sabemos y a veces tenemos mucha carga, pero no sabemos ni cómo orar. Puede que el Espíritu gima o puede que nosotros gimamos. Pero ahí estamos y el Padre está viendo en los secretos. ¿No? Yo estoy seguro que algunos aquí o casi todos hemos tenido alguna experiencia de esto. Solamente se puede vivir yendo allí, practicando poco a poco. Número 3, tenemos que aprender a apartarnos de las multitudes, nuestra familia, nuestros amigos y los santos en la iglesia para ir a un nivel más alto en un monte alto. Tenemos que llegar a un nivel más elevado, separados de la multitud y de lo terrenal, para estar con el Padre a solas y en secreto, a fin de tener comunión íntima con Él. es cierto, necesitamos hacer esto. Puede que usted me diga, ¿cómo yo, siendo mamá de 4 niñitas pequeñas, puedo hacer eso? Pues, yo no sé si usted se va a tener que tirar un delantal por la cabeza, yo no sé qué usted va a hacer, pero usted saque un minuto ahí para tocarlo. Algunos, poco a poco los niños van aprendiendo, cuando mami se encierra en ese sitio, hay que dejarla quieta, ya está con Dios, déjala, nos conviene que pase tiempo con Dios. Algunos hermanos o hermanas también les pasa, su trabajo es muy demandante. A veces reuniones. Algunos de nosotros teníamos que salirnos a mitad de reunión, meternos en el baño un ratito, señores, y volver a la reunión. Nadie nos puede quitar el baño. Así es que usted aproveche y toque al Señor un momento. De verdad, no estoy mintiendo en esto. Pero asegúrese de subir al monte, a buscar un sitio privado con el Señor, es el punto. Y en esta parte me gustaría referirlos a Éxodo 34. En Éxodo 34 hay un paralelo que nos ayuda, a mí me ha ayudado para saber cómo tener un tiempo con el Señor. Y allí en el versículo 2, Éxodo 34:2 dice, el Señor le dice a Moisés, prepárate para la mañana y sube de mañana al monte Sinaí y allí preséntate a mí sobre la cumbre del monte. No suba nadie contigo, ni se ha visto hombre alguno en todo el monte, ni pasten las ovejas ni las vacas frente a este monte. Y el versículo 34:4 dice, Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las primeras. Luego Moisés se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, tal como Jehová le había mandado, y llevó en su mano 2 tablas de piedra. Es bueno que el Señor pueda escribir algo en nosotros, ¿verdad? Uno va, ¿cuándo comienza su avivamiento matutino? Ahí dice, prepárate para la mañana. Si es que la noche antes, ya yo me tengo que estar preparando. ¿Con qué yo termino la noche? ¿Saben? Dígame si es así o no es su experiencia. Usted se pone a tocar otras cosas, por la mañana se le hace más difícil. Pero termina usted en oración o en la palabra o con unos cánticos y por la mañana se hace... Es más, amanece con un cántico. Se hace más fácil, ¿verdad? Pero aquí dice que no vamos a llevar a nadie. Así es que sí. Empiezan a venir estos pensamientos de el hermano tal, la hermanita tal, o mi esposa, mi hijo, mi esto. Hay que decirle, ahorita. Ya, ahorita quiere decir dentro de un ratito, perdón. Dentro de un rato. Ya, te hablo. Dentro de un rato hablamos. Ahora, yo quiero mirar al Señor. Quiero contemplarlo. Padre nuestro. Santificado, tu nombre no se ha tenido por común. Te quiero mirar. La verdad es que tú estás por encima de todo. Y uno empieza a tener un tiempo con el Señor. En algún momento sí va a tocar otras necesidades prácticas, pero en ese primer momento, es mejor contemplarlo a Él. Y entonces dice la nota de cuando para que se levantó. Ahí dice que tampoco lleven, que no pasten las ovejas ni las vacas. Eso tiene que ver con su vida cotidiana. ¿A qué se dedicaban ellos? ¿Sabe? Los que vienen de trabajos que hay muchos problemas y muchas situaciones, nos traemos a veces los problemas para la casa, amanecer, abrimos los ojos y decimos, los problemas del trabajo, hay que salirse de ahí. Hay que invocar hasta con lágrimas, decía el hermano, ¿verdad? Permita el Señor que pongamos a un lado nuestra, por ese tiempo, No es toda otra cosa para contemplarlo a Él. Él satisface. Vuelvo y les digo, puede el cosmos terminar. ¿Verdad? Pero estando con Él, de ahí sale todo lo que necesitamos. La nota dice algo así, como dice para levantó, en el versículo 4 dice, reunirse con Dios por la mañana, no solamente es reunirse con Él a una hora temprana del día, sino también reunirse con Él en una atmósfera llena de luz. Así como Moisés, debemos acudir a Dios solos, sin ninguna otra persona, asunto o cosa que nos distraiga u ocupe. Y pues las personas que quieren vivir de esta manera, vivir con su Rey, con su Señor, pues entonces tienen que permanecer en este ámbito que es donde Él está. ¿Y cuál dijimos que era su ámbito? Es en secreto. Así es que el número 2 romano lo leemos juntos. El principio rector del pueblo del reino es que ellos llevan una vida escondida, de modo que no realizan sus obras justas delante de los hombres, obras tales como dar, orar y ayunar. ¿Vieron? Es que queremos vivir con el que tiene una vida con un temperamento que es escondido. Una vida escondida, una vida en secreto. Con respecto a cada una de las tres ilustraciones, el Señor utilizó la palabra secreto. Nuestro Padre está ¿dónde? En secreto. ¿Y Él ve? En lo secreto. El pueblo del reino, por ser hijos del Padre Celestial, debe vivir en la presencia secreta y escondida del Padre y ocuparse de ella. Mientras, a lo mejor por fuera tenemos que hacer mucha actividad, pero por dentro, Señor, estás ahí, Señor. Señor, guíame en todo lo que hago. Y usted está haciendo otras cosas y el Señor lo pone a orar por alguien que no es usted. Lo pone a orar por alguien en el cuerpo. Ve, al pueblo del reino, los que viven con su espíritu desprendido y humillado, y andan con un corazón puro y sencillo bajo el gobierno celestial del reino, no se les permite hacer nada en la carne para obtener la alabanza de los hombres, sino que debe hacerlo todo, ¿dónde? En el Espíritu, a fin de agradar a su Padre Celestial. Permita al Señor que mantengamos un corazón puro, alineado, sencillo, mirándolo a Él. Mientras nuestro, también permanecemos con un espíritu desprendido y humillado. No tratando de sobresalir, de hacerse notar, de que la gente sepa las buenas obras que hacemos. Le tracé el efecto de llevar a cabo nuestras obras justas en secretos, es que la carne y el yo son aniquilados. Eso está tremendo. ¿Vieron esto? Esta es la aplicación práctica de lo que estábamos hablando en el mensaje anterior. Aquí no se usa la palabra yo, ni se usa la palabra carne, pero si usted vive de esta manera, está cerrándole la llave al yo y a la carne, está viviendo de esta manera, que resulta en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Dice, si las personas en la sociedad, e incluso en la cristiandad degradada, no se les permite hacer alarde de sus buenas obras, ellos no las harán. El yo ama ser glorificado y la carne ama ser vista. Pero nosotros no tenemos que vivir así. Amén. Así es que encontramos, hallamos la manera práctica, una manera sencilla de cerrar, aplicar esta palabra para nosotros. Letra D. Los santos que crecen públicamente no crecen de forma saludable. Todos necesitamos algún crecimiento en vida que sea secreto. Algunas experiencias secretas de Cristo. Necesitamos orar al Señor, adorar al Señor, contactar al Señor, y tener comunión con el Señor de forma secreta. ¿Saben? Nosotros necesitamos oraciones que la gente no sepa que nosotros estamos orando. Que son un secreto entre el Señor y yo. Y cuando usted ve que se cumplen, usted por acá. Ese Señor mío está tremendo. Pero de verdad pasa. A mí, yo estaba a una hora de camino de mi trabajo. Al principio yo me quejaba de eso, pero luego aprendí el gustito de orar en el carro y de hablar con... Esa carretera estaba llena de oraciones, de peleas con Dios, de gritarle, de mandarle, de cantarle, de gozarme con Él. A veces le decía, ¿sabes qué? Te he estado preguntando de esta cosa mucho tiempo y no me has contestado. No te voy a preguntar más por eso, no voy a orar más por eso. Y al otro día le decía, Señor, tú sabes que era mentira, yo te necesito. Yo necesito que tú me contestes de esta cosa. Pero sí necesitamos estos asuntos, estos tiempos bien personales, que la gente no sabe, ni siquiera que están pasando. ¿Ven? Ahí es que usted desarrolla las raíces profundas. Ahí. ¿Saben? Ustedes saben que yo vengo de un sitio donde pasaron huracanes y muchos de ustedes también han experimentado lo que es eso. Y cuando usted, después que pasa un huracán, usted ve árboles grandes que tenían pocas raíces, tirados, tapando carreteras, pero no tenían raíces. De otro lado, usted ve árboles que tal vez no se ve, que a lo mejor eran más, hasta más angostos, y perdieron todas las hojas y todo, y parece, se ve todo feo. Pero tenían raíces profundas. Y yo les quiero decir, mientras esas raíces están ahí, está habiendo una actividad interna, generadora de vida. Por fuera, a veces nos vemos bien feitos. Bien feíto. Cuando vienen todas esas crisis de nuestra vida, puede que nos veamos feitos de verdad. Pero ahí usted lo lleva al Señor, usted lo lleva al Señor, y ahí pasan muchas transacciones donde usted y Dios se hablan y se vuelven un memorial entre Dios y usted. Momentos en que usted le dice, Señor, lo que me estás pidiendo... Es que yo no tengo ni la madurez ni la capacidad de hacerlo. Señor, yo no sé. Pero después que pasa por toda esa crisis, yo le voy a decir, pasa el tiempo y el árbol reverdece. De hecho, se pone más fuerte y más lindo que como era antes. Así puede ser nuestra vida en el Señor. Y a veces lo que hace es que suministra más vida. Porque ocurrió del suministro interno que se produjo ahí abajo, en el tiempo de raíz. Si es que no menos, dele gracias al Señor. ¿Cómo dicen aquí? Aquí dice cuando hay mucho tráfico y se congestiona, ¿cómo se llama eso? Donde yo estoy le dicen tapón. Bueno, pues eso, dele gracias al Señor por esos tiempos, porque usted tiene ahí más tiempo para estar con el Señor ahí. Vamos a la letra E. Deberíamos orar mucho, pero no permitir que otros sepan cuánto oramos. Si oramos cada día sin decirlo a otros, sin permitir que sepan de ello, eso significa que somos saludables y que estamos creciendo. F. El pueblo del reino debe tener alguna experiencia de orar en su aposento, con lo cual contacta a su Padre Celestial en secreto. Experimenta algún disfrute secreto del Padre y recibe de Él alguna respuesta secreta. La G dice, siempre que nos exhibimos en nuestras obras justas, no somos saludables. Tal exhibición significativamente impide nuestro crecimiento en vida. ¡Qué tremendo! ¿Eh? Nuestra vida humana ama ser vista, ama ser un alarde público, Pero la vida de Dios siempre está escondida. Un hipócrita es aquel que tiene una manifestación externa sin tener nada en su interior. No, no queremos eso. En nuestra vida natural jamás podremos practicar llevar una vida escondida en secreto. Esto es posible únicamente en la vida divina, la vida que no disfruta hacer alarde de nada. Si estamos en serio respecto a ser el pueblo del reino, debemos aprender a vivir por la vida escondida de nuestro Padre. ¿Todos leemos la J? El universo indica que Dios está escondido, que Dios es secreto. Si amamos a otros por el amor de Dios, este amor siempre permanecerá escondido. Oramos por 30 segundos.